Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, miércoles 9 de mayo, esta es la información.
Presenta propuestas de trabajo la candidata a la alcaldía de Zapotlán el Grande por el Partido Verde, Cecilia Ramos. Participan 300 personas en el macrosimulacro del Centro Histórico de Zapotlán el Grande. El Centro Universitario del Sur se suma al macrosimulacro de este martes. Este viernes inicia el Festival Rulfiano de las Artes en Sayula.
Muy buenos días, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Señal Informativa. Hoy miércoles 9 de mayo del 2018, le saluda al frente de este micrófono Ángel Guzmán y recordarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur, aquí a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega, y puede usted sintonizarnos a través del 94.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara. También a través de nuestra plataforma en Facebook Live puede también acceder en Radio Universidad CD.Guzmán, donde también puede seguir la transmisión totalmente en vivo de esta emisión de Señal Informativa. Y esta mañana de miércoles 9 de mayo le damos la más cordial bienvenida a mi compañera Isabel González. Buenos días, Isabel.
Muy buenos días, Ángel, y muy buenos días para toda nuestra audiencia que nos sintoniza a través del 94.3 de FM. Un gusto estar en una emisión más de Señal Informativa esta mañana de miércoles 9 de mayo del 2018. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que se ponga en contacto con nosotros. El teléfono en cabina es el 41-333-45, lada sin costo al 01-800-701-3044. También a través de nuestras redes sociales puede ponerse en contacto con nosotros. En Facebook estamos como Radio Universidad CD Guzmán, en Twitter como arroba SI Zapotlán o como arroba Radio UDG Guzmán. También a través de las nuevas tecnologías, agréguenos como un contacto más en su teléfono inteligente, esto al 341-162-3146. A través de estas líneas de contacto y teléfonos que ponemos a su disposición, le pedimos a usted que se comunique con nosotros y nos haga llegar comentarios respecto a la información que aquí le presentamos, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer en su comunidad y en su municipio, haga uso de estos medios que ponemos a su disposición. Recuerde que para nosotros es muy importante.
Y esta mañana agradecemos en la subdirección de este espacio a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de dar inicio con la información que le tenemos preparada para esta mañana, recordarle algunas actividades que se estarán realizando en esta ciudad y le comento que el día de hoy, 9 de mayo, pues continúan las actividades del Congreso Veterinario del Sur 2018. Hoy concluye este congreso, el cual está dirigido a estudiantes, profesores y egresados. Invita al Centro Universitario del Sur y la licenciatura en médico veterinario y zootecnista. Si usted desea conocer más información acerca de las actividades que se estarán realizando a lo largo de este día, pues usted puede consultarlo en la página www.cusur.udg.com. www.zapotlanelgrande.mx.
Por otro lado, le recuerdo que también el día de hoy, 9 de mayo, termina el encuentro con los candidatos a presidentes municipales, diputados locales y diputados federales por este distrito número 19. Esto en la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías. Está abierto al público en general. Invita al Centro Universitario del Sur, la División de Ciencias Sociales y Humanidades, sus departamentos y la representación estudiantil. El horario es a partir de las 10 de la mañana. El día de hoy se presentarán los candidatos a la alcaldía de Zapotlán el Grande, diputado local y diputada o federal. Esto por el partido Movimiento Ciudadano, y también ya un poco más tarde estará el candidato por el partido Acción Nacional, esto por la alcaldía de Zapotlán el Grande. Hago mención que los candidatos a diputado local y diputado federal por el distrito 19 es por la coalición Por México al Frente, que integra los partidos Revolucionario, el partido de la Revolución Democrática, el partido Acción Nacional y el partido Movimiento Ciudadano. Lo que corresponde al municipio, pues lo integran el partido Movimiento Ciudadano y el partido de la Revolución Democrática. Hay esta invitación para si usted tiene oportunidad de asistir, esto a partir de las 10 de la mañana en la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías, un espacio que la Universidad de Guadalajara abre para que los candidatos puedan presentar sus propuestas ante los estudiantes y la ciudadanía en general.
Y también mencionar que del próximo 16 al 20 de mayo en la Expo Guadalajara se realizará el evento Papirolas 2018, el cual está dirigido a niños y a la población en general. A esta actividad invita el Centro la Universidad de Guadalajara, y si usted desea conocer más información acerca de las actividades que se estarán realizando en el marco de esta edición de Papirolas, pues usted puede visitar la página www.cusur.udg.mx, donde podrá encontrar más información acerca de Papirolas 2018, que se realizará del 16 al 20 de mayo en Expo Guadalajara.
Y por último, le recordamos la campaña anual intensa del Instituto Nacional Electoral, esto como parte de su periodo de reimpresión que termina el próximo 20 de junio. Si usted desea recibir más información o desea realizar la reimpresión, si extravió su credencial para votar, aún es tiempo. Recuerde acudir al módulo ubicado por Primero de Mayo número 126, interior 47, aquí en Zapotlán el Grande, con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. A esta actividad invita el Instituto Nacional Electoral. Recordarle que la reimpresión no se cambia ningún dato de su credencial para votar, únicamente se reimprime, tampoco se toma la fotografía, solo se reimprime tal cual como usted tenía su credencial para votar. Tiene hasta el 20 de junio.
Y siendo las 9:08, es momento de dar inicio con toda la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Señal local.
Y es momento de dar inicio con la información, y le comento que presenta plan de trabajo la candidata por el Partido Verde en Zapotlán el Grande. Ella es Cecilia Guadalupe Ramos de la Torre, candidata a la alcaldía de Zapotlán, quien como parte de sus propuestas señala que se reducirá el 50% de su sueldo y también el 50% de los que sean los regidores, dinero que será destinado para emplear en acciones en beneficio del municipio de acuerdo a las necesidades que se tengan. Escuchemos en primera instancia a la candidata por el Partido Verde aquí en Zapotlán el Grande, Cecilia Guadalupe Ramos de la Torre.
Voy a quitarme la mitad de mi sueldo, y los 7 regidores también se van a quitar la mitad de su sueldo. ¿Para qué queremos hacer eso si ya hay un tabulador y está estipulado el salario de un presidente o el salario de un regidor? Pues precisamente porque con eso nos va a dar la oportunidad de que ese dinero, si nosotros lo juntamos al mes, se hace de la cantidad de 150 mil pesos. Y si nosotros lo llevamos a calcular a un año, se hace la cantidad de 1.700.000 pesos. ¿Saben a lo que equivale todo eso? A que nosotros vamos a emplearlos en estos proyectos, en estas actividades que hemos estado observando que es lo que necesita la población.
Y otra de las prioridades que señala la candidata del Partido Verde es comenzar a trabajar en las periferias de la ciudad, por lo que comenzarán en este sentido con la infraestructura, con lo que son las vialidades y banquetas de las colonias.
vamos a trabajar de la periferia hacia el centro. Entonces, ahorita nuestra ciudad está en el centro histórico con visibilidad. Pero volvemos a ver las colonias de la periferia. ¿Y qué nos damos cuenta? Que tienen muchísimas necesidades. Que hay necesidades de estructura, que hay necesidades de alimentación, que hay necesidades de medicamento, de construcción de una vivienda digna. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es atender a las poblaciones de la periferia, que son las colonias, vamos a habilitar sus calles de manera que tengan esa seguridad de transitar por las calles. Vamos a organizar las banquetas, porque realmente pues algunas no tienen ni banquetas. Y vamos a atender a esa población para que ellos vivan dignamente.
Y otro de los puntos a tratar entre sus propuestas es entregar vales de despensa con el recurso que se genere gracias a la reducción de sueldos en un 50%. Escuchemos a la candidata, quien nos dice en qué serán invertidos y cómo es que se entregarán estos vales de despensa.
Nosotros vamos a entregar vales de despensa. Ya les hablaba hace un momento que con ese recurso que nosotros vamos a juntar si llegamos a la presidencia y los regidores, se juntan aproximadamente 150 mil pesos, más los recursos y las partidas que te llegan de las diferentes instancias estatales y federales. Claro que se puede lograr, y si tú realmente eres honesta y si tú realmente eres honrada junto con el equipo que vas a tener ahí, por supuesto que ese dinero te sobra y hasta para más. Entonces, esa es una de las situaciones que si nosotros entregamos vales de despensa a las personas que tienen bajos recursos, con ese dinero también lo vamos a poder solventar.
Y estos vales de despensa, a decir de la candidata, serán entregados a quien más lo necesite. Y también la candidata enfatizó sobre los temas de ecología y medio ambiente, como lo es la separación de la basura y el cuidado de la laguna de Zapotlán el Grande, así como el uso de los centros comunitarios que se tienen en las colonias de Zapotlán el Grande. Y parte de las propuestas que la tarde de ayer estuvo presentando la candidata por el Partido Verde a la alcaldía de Zapotlán el Grande, Cecilia Guadalupe Ramos de la Torre. Sin duda, el día de hoy también estaremos presentes para traer el día de mañana la información respecto a las propuestas que el día de hoy se presenten ante la ciudadanía.
Y ahora es momento de escuchar el reporte del clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos la afluencia de aire húmedo tropical del Pacífico y Golfo de México. Continuará dando lluvias en los estados del centro, occidente y sur del país. Este tipo de lluvias en algunas regiones puede ser de forma aislada. Damos las probabilidades, pero en algunas ocasiones la lluvia es cercana a la región. Por lo tanto, aún continuamos con esta forma de precipitación. Recordar que aún no estamos dentro de lo que es el temporal. El temporal ya vendrá hasta mediados de junio. Bueno, hoy aquí en Ciudad Guzmán amaneció despejado. En la mañana soleado con algunas nubes. Hacia la tarde sí veremos nubes y sol. El viento dominante soplará del sureste con rachas ocasionales en la tarde. Volvemos a dar la probabilidad de lluvia ligera y aislada en el transcurso del día. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 27 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:20, se pone a las 20:19. Bueno, eso es lo que tengo a disfrutar este día. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
No 9:14, es momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que de regreso tenemos más información, esto con relación al macrosimulacro realizado aquí en Zapotlán el Grande, esto en el Centro Universitario del Sur, pero también en la zona centro se realizó este macrosimulacro. En 2 minutos todos los detalles.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información y le comento que con la participación de 300 personas en el edificio de presidencia realizan simulacro con hipótesis de epicentro en la zona metropolitana de Guadalajara de 7 grados en escala de Richter, en la cual, a decir de Alberto Gutiérrez Moreno, comandante de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande, dice que cabe señalar que evacuaron el edificio en 1:30, por lo que consideran que es buena respuesta la que se obtuvo en este simulacro. Escuchemos a Alberto Gutiérrez Moreno.
Bueno, yo creo que buena, dentro de lo que cabe, evacuamos gente del edificio público de aquí de la administración, 250 personas de las que trabajan o laboran aquí dentro y 50 personas flotantes, un total de 300 personas que tuvimos aquí en el punto de reunión. Los tiempos fueron, yo creo que buenos, fueron menos de 2 minutos, en los cuales tuvimos que evacuar. Una duración fue de, 1:30, yo creo que un buen tiempo para poderlos tener aquí en el punto de reunión. Yo lo califico buena, lógicamente tenemos como siempre puntos que ahí hemos de corregir o seguir trabajando con ellos, en los cuales seguiríamos invitando a que nos mantengamos dentro de esta manera de que tenemos que ser parte de la cultura de la protección civil, tener una cultura de autoprotección.
Y en cuanto a los puntos a mejorar, señala que es la capacitación en los departamentos que sean necesarios, así como la colocación de alarmas para evacuar los edificios.
Yo creo que invitarlos a que si alguien o en algún departamento necesitan alguna capacitación por parte del departamento, lo tendremos que implementar. Algunas estrategias tendremos que cumplir y seguir trabajando, yo creo que hasta en una alarma diferente o colocar algunas bocinas donde se pierde el sonido.
Y el comandante de la unidad municipal invita a la ciudadanía a participar en actos como este de prevención para que al momento de que suceda un hecho real cuenten con las herramientas y sepan cómo actuar en caso de un sismo. Escuchemos.
Lo hemos vivido en cualquier parte del mundo. El trabajo de la prevención es lo importante. El 70-80% de la prevención es lo indicado como protección civil para poder tener las estrategias que debemos de seguir en una eventualidad real. Yo creo que eso es lo importante, no hacer estrategias a la hora de estar trabajando en tareas que ya tengamos que rescatar víctimas, ¿no? Lo importante es la prevención.
Y además del simulacro, realizaron una demostración sobre el equipamiento con el que cuenta la unidad municipal, que ayuda en casos de tener a una persona prensada. En este caso, pues fue al interior de un vehículo. Ahí la información respecto a este macrosimulacro realizado en todo el estado de Jalisco, pero en específico aquí en Zapotlán el Grande, la zona centro, pues evacuaron el edificio de presidencia y también las personas que se encontraban cerca se sumaron a esta actividad. Pero esto no fue todo, también por parte del Centro Universitario del Sur realizaron diversas actividades.
Señal Universitaria.
Y continuando con más información, ya lo comentaba mi compañera Isabel González, aquí en el Centro Universitario del Sur, pues también se han sumado a este macrosimulacro realizado la mañana y en la tarde de este martes, esto por invitación realizada a través de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, esto con el fin de incrementar las habilidades que tiene el personal ante una emergencia. Así lo da a conocer Martín Contreras Gildo, quien es jefe de la Unidad Interna de Protección Civil de este centro universitario, quien agrega que este simulacro por sismo es un simulacro por sismo en el que se hace una evacuación de los edificios y otras acciones. Escuchemos.
Así es, este centro universitario a través de la Unidad Estatal de Protección Civil recibe la invitación a participar, a lo cual pues nosotros lo hacemos como cada año con el afán de incrementar las habilidades que tenga el personal en caso de una emergencia. En este caso fue un simulacro nuevamente por sismo, donde se hace una evacuación de los edificios cuando se inicia a percibir el movimiento telúrico, y los segundos pisos o lugares altos que tardan más de 3 minutos en salir o que hay más de 40 metros en la ruta de evacuación se mantienen en el segundo piso replegados hasta que pase el movimiento sísmico y salen después al punto de reunión, lugar donde se cuenta que estén todas las personas, que no haga falta nadie, y en caso contrario ya se activan las brigadas específicas para brindarles apoyo a las personas que por alguna situación no pudieron salir del lugar.
Y en este simulacro han alcanzado una participación de 2026 personas, lo cual pues representa un aumento, esto en comparación con el ejercicio anterior, además de que también se suman 30 personas externas a este campus universitario, y también pues ha disminuido, comentan, en un 40% la cifra de personas que no se suman a este tipo de actividades.
Tuvimos una buena participación. El centro universitario, pues sabemos, tiene una población flotante. El día de hoy contamos con la participación de 2026 personas, es decir, se aumentó en un 14% que el ejercicio anterior. Igual tuvimos 30 personas flotantes, es decir, completamente externos al centro universitario, que disminuyó respecto al ejercicio anterior, que hubo más personas flotantes, fueron 52 en la edición anterior. Al igual, disminuyó el número de personas que no participaron, disminuyó en un 40%. Tuvimos menos gente que se mostró reacia a hacer el ejercicio de evacuación.
Comenta Martín Contreras Gildo que estas cifras indican que han mejorado en la realización de este tipo de actividades, pues se toman con menor apatía y se realizan en orden. Escuchemos.
Parece que estos datos pues nos indican que vamos mejorando. Los reportes que hace cada uno de los jefes de brigada y encargados de punto de reunión y jefes de piso indican que se hace cada vez con menor apatía, en orden, y se toma más en serio el ejercicio, ¿no? Por lo tanto, creemos que pues esta cultura, que prácticamente es poco medible en este tipo de resultados, pues indican que poco a poco pues vamos en el camino correcto.
Señala que falta generar conciencia de manera individual, ya que en caso de una emergencia es probable que no haya alguien que indique lo que se tiene que hacer, y es por ello pues que se debe conocer el lugar en el que se encuentran, asimismo identificar espacios seguros para salvar la vida.
Pues nos hace falta, en primer lugar, pues crear conciencia, ¿no? De manera individual, saber que en caso de una emergencia o un desastre, pues muy probablemente no haya quien esté ahí para indicarnos qué debemos de hacer en caso de una emergencia. Por lo tanto, nosotros mismos debemos de tener esa preocupación de saber, en primer lugar, el lugar donde estamos parados, ¿no? Ya sea en nuestra casa, en un lugar de esparcimiento o en nuestro centro de trabajo o de estudios, saber en qué lugar estamos, cuál es el lugar más seguro en el que puedo dirigirme en caso de una emergencia, y en base a esto tomar las acciones conducentes para salvaguardar mi vida, ¿no?
Y comentar que fueron en dos ejercicios los que se realizaron. El primero fue a las 10 de la mañana y el segundo a las 5 de la tarde, ya dando un total de participación de 4,057 personas. Esto en los 21 puntos de reunión ubicados en este campus universitario. El tiempo promedio de evacuación fue de 2 minutos con 58 minutos. Ya a las 5 de la tarde, esto fue en el horario de las 5 de la tarde. También participan 9 personas externas en este ejercicio. A las 5 de la tarde, pues se tiene contabilizadas 63 personas que deciden no sumarse a este simulacro. Y comparado con el ejercicio de la mañana, pues lograron una diferencia del 0.25%. También, asimismo, el tiempo de evacuación pues es mayor, ya que aumentó en un 12%, siendo pues el de las 10 de la mañana, donde alcanzaron 2 minutos a 38 segundos. Y pues para ello pues contaron con la participación de 34 brigadistas.
Ya ha llegado el momento de ir a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que de regreso tenemos toda la información acerca del foro empresarial que se realizará en este Centro Universitario del Sur. Ya está aquí en Radio Universidad Orlando Rodríguez, él es de CEICAI, de este centro universitario. En unos segundos todos los detalles sobre este foro empresarial CUSUR.
Señal informativa.
La noticia donde estés. Señal directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana nos acompaña en cabina Orlando Rodríguez. Él viene de la incubadora de negocios del CEICAI, de este centro universitario. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, chicos. Gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara para hablarnos en específico acerca de este foro empresarial que se realizará en este Centro Universitario del Sur. Platícanos, Orlando, ¿cuál es el objetivo?
Pues bueno, este foro nace de la necesidad principal de seguir fomentando el emprendedurismo en la comunidad universitaria y a su vez en el municipio. Teníamos la idea de buscar la manera de vincular a los jóvenes con empresarios, pero no vincularlos de manera laboral, sino que vincularlos de manera de conseguir un diálogo con ellos, de que los chicos le pregunten, ¿sabes qué? ¿Cómo le hiciste? ¿A qué problemas te enfrentaste? ¿Qué retos tuviste que superar? Y que los empresarios le respondieran, no de manera técnica como tal vez le puede responder un profesor, no de, oye, te puedes enfrentar a tal reto, sino que digan, ¿sabes qué? Tuve este problema, tuve este otro problema, y así lo solucioné. No, ese es el objetivo principal, formar un diálogo con de empresarios con la comunidad universitaria.
¿Por qué es importante realizar este foro empresarial en el que pues tengan participación los estudiantes?
Pues bueno, es bien sabido que en las jornadas de las carreras que tienen un corte empresarial siempre se busca traer empresarios. Pero en base a nuestra experiencia notábamos que no era un diálogo, no había un feedback de retroalimentación y no eran consejos, sino era más bien lo que está haciendo la empresa, cómo lo está llevando a cabo sus procesos administrativos, sus procesos organizacionales. Y en este caso buscamos algo diferente, buscamos que sean consejos útiles de cómo sobrellevar los primeros meses de tu proyecto, cómo echar a andar un negocio, y creemos que esa es la importancia y la relevancia de este evento.
Y qué mejor que los conozcan de viva voz de los empresarios, ¿no? Y estoy checando por aquí algunas de las empresas que van a participar y todas son empresas locales, son de aquí, de Zapotlán.
Claro, sí, y ese es otro punto clave. Buscamos empresas que fueran de aquí de Zapotlán.
Que conozcan el contexto, ¿no?
Que los chicos estén muy familiarizadas con estas compañías, ¿no? Que no lo traigan, es una empresa que nunca han visto, sino que sea la misma empresa en la que van todos los fines de semana. Que saben que tengan ese grado de familiaridad para que con más confianza vayan, con más confianza le pregunten al empresario y se forme ese diálogo, ¿no? Y aparte, pues, empresas, pues, no, para nada chicas, ¿no? Estamos hablando de grandes organizaciones de aquí del municipio.
Que estas empresas, pues, lo que estamos viendo en el flyer, pues, son empresas de distintos rubros aquí en la ciudad.
Sí, ese fue también otro punto importante. No quisimos darle mucho al lado a agropecuario, porque ya está muy saturado, ¿no? Con su aguacatero, expo agrícola, etcétera, ¿no? Entonces, preferimos invitar a solo un exponente de esa área. Traemos dos restaurantes, o mejor dicho, un restaurante y una compañía de entretenimiento nocturno, que es lo que ya se ha convertido este grupo. Una constructora, un grupo de chicos, una empresa, unos chicos que antes estaban en el TEC, y hoy en día calibran máquinas, pero las calibran a nivel de exportación. Es una empresa gigantesca. Y ni hablar de otra manufactura de maquinaria, ¿no? Entonces son empresas grandes de empresarios locales que son de aquí de Ciudad Guzmán, que aquí decidieron poner su negocio y aquí han estado triunfando.
¿Cuándo será este foro?
Este foro es dentro de una semana, el miércoles 16 de mayo, en el Auditorio González Ochoa.
Estamos precisamente a una semana que se realice el próximo miércoles a las 9:50 de la mañana.
Exactamente.
¿Hay algún cupo, algún registro que hacer?
Tenemos un cupo limitado por la misma capacidad del auditorio. Okay. El costo de recuperación del evento es de $40. Pueden conseguir entradas aquí en el CKI, edificio de la segunda planta. Y también tenemos varios jóvenes que están en las aulas promoviendo el evento y pues así vendiendo los boletos, ¿no? Entonces es también la oportunidad que tengan ese cupo. El evento va a durar todo el día. El evento termina hasta las 2 de la tarde. ¿Por qué lo hicimos así? Es prácticamente imposible juntar a los 6 empresarios el mismo día a la misma hora. Iba a ser un trabajo logístico impresionante. Entonces, prácticamente la fórmula en que se va a llevar a cabo es que cada empresa va a tener media hora con 10 minutos de preguntas y respuestas como mínimo. Si se larga, pues nos alargamos. Y así desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Todo el día. Entonces, hacerle mención a los chicos de que si tienen clase no es como una limitante. Pueden ir, pueden salir y volver a entrar durante todo el día. El foro va a estar ahí todo el día, ¿no? Esa es la ventaja.
Hablando de los estudiantes, ¿cómo esperan que sea la participación precisamente de la comunidad estudiantil en este foro empresarial?
Bueno, siempre es complejo vincular a los chicos al emprendimiento. La verdad, siempre ha sido el reto del CICAI. Esperamos asistan. Es un evento que estamos organizándolo pensando solamente en ellos, solamente en la comunidad universitaria. Por eso mismo el tipo de empresas que traemos, por eso el costo de recuperación, la verdad, tan bajo, que es prácticamente para solventar gastos de publicidad del evento. Entonces, esperamos una gran respuesta. Tenemos un cupo limitado de algunos 120 lugares. Entonces, esperamos que las carreras de negocios, agronegocios, periodismo, veterinaria, que son carreras como más enfocadas a un ámbito empresarial, puedan ir, estén más familiarizados con esto y se den una vuelta.
Y sobre todo que se les quede esa espinita de emprender, ¿no?
Sí, claro. A veces no se animan por miedo, por temor, pero yo siempre les digo, chicos, la diferencia de ellos con ustedes es que ellos sí lo hicieron. Es la única diferencia, que ellos sí tuvieron el coraje de aventarse el reto. Y bueno, lo van a ver cuando estén platicando los empresarios. Anteriormente, muchos lo hacían a como les daba a entender su perspectiva, ¿no? No tenían como centros como el CK que les puedan apoyar, no tenían otros estudios como INADEM que les podían ayudar a bajar recursos. Entonces es muy interesante este punto para ellos.
Y que la experiencia de estos empresarios es que a lo mejor iniciaron con una idea, no les salió, sí, volvieron a intentarlo.
No, y muchos de ellos, ya los chicos tal vez no se den cuenta, pero por ejemplo tenemos un empresario que empezó vendiendo boletos para las bienvenidas. Okay. Y hoy en día es el que organiza, el que tiene el salón de las bienvenidas. O sea, imagínense la magnitud y la historia que tienen que contar.
Muy bien, pues queda la invitación a toda la gente que también nos está escuchando. No es exclusivo de estudiantes, también el público en general puede asistir, claro, a que pues participen en este foro empresarial.
Claro, la invitación está abierta también al municipio. Obvio, es un evento pensado para la comunidad universitaria, pero estamos abiertos a participantes del municipio y otras universidades.
Muy bien. ¿Otras actividades que pueda tener el CICAI próximamente?
Sí, tenemos actualmente un diplomado en habilidades directivas, inscripciones igual en el CICAI. Ya tenemos tendremos dos módulos ya avanzados, pero se les puede dar constancia por cada módulo y pueden tomar los módulos, tengo entendido que en línea. Entonces, es otra actividad que estamos haciendo. Recordarles, la incubadora está abierta todo el año. Cualquier joven que tenga una idea de negocios, acérquese, lo podemos orientar, le podemos dar todo el acompañamiento necesario. Y estamos promoviendo un curso de primeros auxilios enfocado ya sea a estudiantes o a empresarios. Este se va a llevar a cabo el día 17 de este mismo mes, o sea, un día después del foro, ya lo que estamos haciendo actualmente en el CICAI.
Muy bien. ¿Para este curso necesitan realizar algún tipo de inscripción?
Sí, la misma mecánica. Todas las inscripciones se hacen en el CICAI. Llegan ahí al CICAI, edificio de la planta alta, y se dirigen con el encargado de cursos y talleres, el licenciado Jonathan Rivera, y él les hace la inscripción.
¿Tiene costo?
Sí, tiene un costo de 800 pesos, tengo entendido el público en general, y un 40% de descuento en la comunidad universitaria.
Muy bien. Algo que me gustaría preguntar, porque en muchas ocasiones, pues, cuando ven que eventos como un foro empresarial o estos cursos que ya nos mencionabas que tienen algún costo, en algún momento, pues, las personas se la llegan a pensar. Sí. ¿Qué recomendación le podrías dar tú a estas personas?
Verlo, no, yo siempre digo, no lo ven como un gasto, como un costo, verlo como una pequeña inversión. Tienes la oportunidad de escuchar a... Pues son 6 empresas, pero vienen prácticamente todas las empresas, mandan a 2 dirigentes. Tienen la oportunidad de escuchar a esas personas que son líderes en sus industrias, líderes del municipio, y creo que por 40 pesos, pues no, el margen de retorno es altísimo, ¿no?
Más bien es una inversión.
Sí.
Y que, por ejemplo, en otros lugares, este tipo de actividades, pues, sí, tienen un costo más alto, ¿no?
Muchísimo más alto, ¿no? Además, hemos tenido un gran apoyo de los empresarios. Están muy, muy emocionados por venir a contar su historia. Y hemos buscado mucho que no sea que vengan a hacer un comercial de su negocio. Siempre les hemos dicho, ¿saben qué? Queremos que vengan a que cuenten su historia, no que nos vendan su proyecto. Lo hemos limitado mucho y tenemos la ventaja de que las empresas que vienen en esta ocasión son conocidos, entonces tenemos como mucha comunicación y logramos concretar eso, que vengan a hablar de cómo lo hicieron y no a un comercial, ¿no? Del negocio, que eso es muy, muy importante.
Muy bien, pues algo más que gustes agregar, Orlando.
Cualquier cosa, estamos en el edificio de la segunda planta. Se pueden comunicar al 341-575-2222, la extensión 46173, para pedir mayor información de cualquiera de los eventos que tengamos programados.
Muy bien, pues agradecemos esta mañana que haya estado con nosotros Orlando Rodríguez. Él es de la incubadora de negocios Seikai y nos vino a hablar acerca de este foro empresarial que tendrá el Centro Universitario del Sur el próximo miércoles 16 de mayo a partir de las 9:50 de la mañana. Esto en el Auditorio González Ochoa de este Centro Universitario del Sur. Muchas gracias, Orlando.
De nada, chicos, gracias a ustedes.
Señal Informativa Sayula.
Y continuando con más información, le platico, nos vamos al municipio de Sayula, y es que este viernes 11 de mayo en este municipio, pues inicia el Festival Rulfiano de las Artes, con el que buscan conmemorar el 101 aniversario del natalicio del escritor Juan Rulfo, pero también en esta ocasión contemplan crecer el evento, brindando un espacio para aquellas personas que se dediquen a hacer algo relacionado con las artes, pues puedan mostrar su trabajo en las inmediaciones del Centro Histórico de Sayula. Así lo va a conocer Mauricio Munguía, quien es director de cultura de este municipio.
El objetivo primordial es festejar el 101 aniversario del natalicio de Juan Rulfo. Ese es nuestro objetivo primario. Nuestro objetivo secundario, que es la visión que le queremos dar, es que tenemos que incrementar, subir el nivel del evento, y estamos denominándolo Festival Rulfiano de las Artes. Es decir, queremos que todas las personas que tengan algo que manifestar en cualquiera de las artes, pintura, escultura, fotografía, literatura, desde luego, cinematografía, sepan que en Sayula estamos abiertos a recibirlos.
Y en esta edición del festival, pues, han buscado darle prioridad a 3 disciplinas en las que Rulfo destacó, las cuales son cine, fotografía y literatura. Las actividades del Festival Rulfiano darán inicio con un acto inaugural en la Casa de la Cultura a las 7 de la noche, para posteriormente a las 7:15 hacer una presentación de un concierto de piano, y al concluir, pues, contarán también con la presentación de un libro. Escuchemos.
Mira, el viernes 11, aquí en la Casa de la Cultura Juan Rulfo, vamos a inaugurar el festival a las 7 de la noche. Tendremos un muy buen concierto, de veras lo digo con conocimiento de causa. El señor Juan Gerardo Martínez es una persona de esos artistas perdidos, ¿no? Nos va a presentar un concierto que él hizo y está dedicando a Juan Rulfo. Terminando el concierto, que será a las 7:15 aproximadamente, tendremos la presentación de un libro del maestro Pedro Mariscal. Él vive en Ciudad Guzmán. Es un libro de cuentos. Se llama Un sol que llena tus pupilas.
Y el año anterior realizaron también la visita a los barrios de Sayula para proyectar películas relacionadas a Juan Rulfo o basadas en sus cuentos, y debido a la respuesta y a que hicieron falta dos películas por proyectar, pues volverán a repetir esta actividad con la proyección de las películas Macario, esto en el jardín de San Miguel, el lunes 14 de mayo, y la película Talpa en el jardín de la Candelaria, esto el 15 de mayo. Esto lo explica Mauricio Munguía, escuchemos.
Dado este hecho del año pasado, es que decidimos darle el sesgo cinematográfico a este festival, pero no dejar de llevar a los barrios otra vez el cine rulfiano. El año pasado nos hicieron falta dos películas, que pues son de las clásicas. Llevaremos al barrio de San Miguel la película Macario, de Roberto Gabaldón, y al Jardín de la Candelaria llevaremos la película Talpa, que es dirigida por Alfredo B. Crevena.
Y debido a que no todo el mundo es afín a la lectura, pues buscan crear un público cultural por medio de distintas actividades. Es por ello que contarán también con la participación de la artista Ofelia Medina, la cual realizará la lectura dramatizada de Anacleto Morones, así como un concierto con el trovador Fernando Delgadillo.
No todo mundo lee. No todo mundo es afín a cierto tipo de lectura. El compromiso de nosotros es crear un público cultural, ¿sí? Y para ello tenemos que valernos de diferentes cosas. Vamos a traer el miércoles 16 a la señora Ofelia Medina con sus lecturas dramatizadas del cuento Anacleto Morones. Vamos a traer en el cierre de nuestro festival a Fernando Delgadillo, que pues es quizá uno de los más grandes trovadores mexicanos.
Y aquí ve esta información con respecto a parte de las actividades que se estarán realizando en el marco de este Festival Rulfiano de las Artes, que inicia este viernes 11 de mayo en el municipio de Sayula. La inauguración pues será a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura, donde continuarán ese viernes con un concierto de piano y también con la presentación del libro Un sol que llena tus pupilas. Las actividades continuarán el sábado 12 de mayo a partir de las 11 de la mañana, en el que iniciarán con exposiciones artísticas espontáneas de pintura, baile y música. También una feria del libro que se instalará en este mismo espacio, en el centro de Sayula, y también una expo artesanal y un pabellón gastronómico. Ya por la noche se realizará en la explanada del Centro Cultural El Páramo la presentación del ballet clásico con la representación del Cascanueces. A las 7 horas se realizará también la presentación de un libro de fotografías titulado El Llano Grande, y a las 7:45 la premiación del concurso de fotografía Imágenes Rulfianas. También el domingo 13 pues contarán con este ciclo de cine rulfiano que le han llamado, que es una muestra internacional de cine con cortometrajes que provienen de Costa Rica, de Chile, Portugal, España y Uruguay. Estas proyecciones pues estarán realizando en la Plaza de Armas de este municipio, el domingo 13 de mayo y continuarán pues con diversas actividades hasta el próximo 16 de mayo, que es cuando cierran con esta lectura dramatizada de Anacleto Morones a cargo de Ofelia Medina, y finalmente a las 9 de la noche con un concierto, con un espectáculo musical de trova a cargo de Fernando Delgadillo.
Y es momento de ir a una pausa más, pero quédese con nosotros, que de regreso tenemos el comentario Huellas Indelebles del maestro Eduardo Echart. Él es investigador y docente de este Centro Universitario del Sur. En 2 minutos regresamos.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Huellas Indelebles, con la voz del maestro Eduardo Echart.
Pido un favor a su consideración. Huellas Indelebles, Eduardo Echart. Me dirijo con mucho respeto a los caciques, terratenientes, empresarios, comerciantes de mayoreo, directivos, gerentes y otros personajes que tengan injerencia en el poder económico de sus actividades para contratar peones, empleados, obreros y prestadores de cualquier otro oficio al que ustedes han puesto su tiempo y su dinero, algunos por generaciones. A los primeros les pido el favor de que contraten o se arreglen justamente con los que les trabajan, que mejoren sus salarios para que la buena mano de obra no abandone la región, el sur de Jalisco o el país. Creo que además del desarrollo de esta región, las pingües ganancias que han obtenido y obtendrán se logren todavía multiplicar para ustedes y para el bienestar de quienes laboran con ustedes, dado que también deben como reciprocidad a su reconocimiento mejor esfuerzo y más dedicación en su desempeño. Ahora que el capitalismo mundial nos carcome y nos hace tambalear hacia un engañoso socialismo nacional que lamentablemente se está reflejando en la campaña para elegir presidente de la República, creo que sería un momento oportuno siguiendo el sistema del inglés Roberto Owen. No se engañen ni se enganchen, por favor, con las utópicas e irrealizables promesas de políticos que sabemos bien que no persiguen ideología determinada por su partido o por su propia ética, con la limpieza acrisolada que ello obliga, sino que se manifiestan en lo que puedan robar mientras los ciudadanos lo sigan permitiendo. Que tomando en cuenta la particularidad de la bondad del mexicano, ha perdonado terribles excesos de lucro de estos individuos que han acumulado fortunas ilícitas, que sus parientes no se las van a acabar ni derrochándolas, y a ellos no les alcanzaría el tiempo para verlo. Creo mucho en ustedes, señores, aunque no los conozco en persona, pero sé que han movido la economía de Ciudad Guzmán, algunos, como dije, por varias generaciones. Se dicen nombres, se dicen acciones. Se les tiene en buen concepto por los que los han tratado. No tuve el privilegio de nacer aquí, por lo que me ha sido más fácil observar su labor y su aportación económica. Pero insisto, no les dañaría mejorar a sus empleados, y más en estos momentos de incertidumbre que prevalece en la mente de los ciudadanos de 20 a 60 años, que son los que finalmente le dan actividad y prestancia a la población. Quizás ellos puedan expresarles a ustedes su sentir, y todos estarán de acuerdo que la paga por el trabajo de vengado no cubre las necesidades para formar una familia y que ésta se desarrolle dentro de un mundo económico adecuado y mejor. Es el momento de ser. La historia lo señala. ¿Qué privilegio tienen en las manos mejorar una ciudad que lo merece y ha sufrido para subsistir? Tienen ustedes la decisión y de mi parte el agradecimiento a quien dé ese paso para beneficio de Zapotlán. Gracias, señores.
Huellas Indelebles, con la voz del maestro Eduardo Echart.
Y ahí tuvimos el comentario Huellas Indelebles del maestro Eduardo Etchart. Él es investigador y docente de este centro universitario.
Señal Internacional.
Y ahora nos vamos con información internacional y le comento que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la retirada estadounidense del acuerdo multilateral firmado con Irán por su programa nuclear y el restablecimiento inmediato de las sanciones económicas. Escuchemos esta información de la agencia AFP.
United States will withdraw.
Estados Unidos anunció el martes su salida del acuerdo multilateral firmado con Irán por su programa nuclear, a pesar de los reiterados llamados de países aliados a no hacerlo.
En el momento en que Estados Unidos tuvo la influencia máxima, este acuerdo desastroso dio a este régimen, un régimen de gran terror, muchos miles de millones de dólares, algunos de ellos en efectivo real. Una gran vergüenza para mí como ciudadano y para todos los ciudadanos de los Estados Unidos.
Luego de la histórica declaración, Trump firmó el documento que marcó la ruptura de Washington con el acuerdo que la comunidad internacional firmó en 2015 con Irán tras años de esfuerzos diplomáticos continuados.
Mientras tanto, poderosas sanciones también entrarán en efecto. Si el régimen continúa sus aspiraciones nucleares, tendrá los problemas más grandes que ha tenido.
El mandatario indicó que cualquier nación que ayude a Irán en su búsqueda de armas nucleares también será sancionada fuertemente por Estados Unidos. En el acuerdo suscriben además Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China con Irán y se refiere a mecanismos de enriquecimiento de uranio para impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear.
Thank you very much. This will make America much safer.
Y en más información internacional, tras el anuncio el martes del presidente estadounidense Donald Trump de abandonar el pacto, el presidente iraní Hassan Rouhani dijo que su país mantendrá conversaciones con el resto de naciones firmantes del acuerdo nuclear del 2015. Escuchemos esta información también de la agencia AFP.
El presidente iraní Hassan Rouhani denunció el martes la decisión de su homólogo estadounidense Donald Trump de retirarse del acuerdo nuclear de 2015. Rouhani dijo que su país podría reanudar el enriquecimiento de uranio sin límites, pero mantendrá conversaciones con Rusia, China, Alemania, Francia y Reino Unido antes de tomar cualquier decisión.
Lo que Trump hizo es guerra psicológica y presión económica. No permitiremos que Trump tenga éxito en su guerra psicológica y presión económica contra el pueblo iraní.
En tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien siempre se opuso al acuerdo con Irán, apoyó la que consideró una valiente decisión de Trump, que también restableció de inmediato sanciones económicas.
La eliminación de sanciones por el acuerdo ya ha producido resultados desastrosos. El pacto no alejó la guerra, de hecho la acercó. El acuerdo no redujo la agresión de Irán, la incrementó dramáticamente y la vemos en todo Medio Oriente.
La ONU reaccionó con un exhorto al resto de países firmantes a respetar sus compromisos en el acuerdo que establece mecanismos para evitar que Irán desarrolle un armamento nuclear. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo que el bloque está determinado a preservar el tratado y Rusia dijo estar profundamente decepcionada por el anuncio de Trump, calificando la decisión como una violación a la legislación internacional.
Y con esto nos acercamos a la recta final de Señal Informativa, no sin antes agradecemos a usted, querida audiencia, que haya estado en sintonía del 94.3 de FM. Muchas gracias por estar en frecuencia este miércoles 9 de mayo del 2018. Muchas gracias a usted y muchas gracias también, Ángel, por compartir este micrófono.
Muchas gracias, Isabel. Gracias también a nuestros radioescuchas que esta mañana de miércoles 9 de mayo nos han acompañado a través del 94.3 de FM y lo invitamos a que siga en sintonía de la programación de Radio Universidad, porque ya viene el Expreso de las 10. Recuerde que nosotros tenemos una cita el día de mañana jueves a partir de las 9 horas aquí en Señal Informativa. Que tenga un excelente miércoles.
Hasta mañana.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.